Bueno, muy buenas noches.
Ay, me tranqué acá, no está viendo.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Con Gerardo en producción, Martín El Zapa Rivero aquí a mi lado en control y coordinación general. Como siempre, la agradable visita de Rosana acompañándonos. Juan aquí a mi lado y Álvaro, que tiene el placer de saludarles, estamos el equipo completo. Damos comienzo a otra de nuestras noches de vinilo aquí en radioelaguantadero.com.uy, desde el barrio de La Teja para Uruguay y el mundo. El saludo de siempre a la barra de la resistencia, a todos quienes nos sintonizan tanto dentro como fuera del paisito, y como siempre el saludo allá al sur del sur de la hermana y sufrida República Argentina, al amigo Sergio allá en Radio Bariloche 105.5 Los Cobos. Bueno, hoy Juan tenemos un programa diferente, ¿no?
Sí, sí, realmente hoy no voy a ser yo quien hable de literatura, hablarán los propios intérpretes.
Los propios intérpretes, muy bien. Sí, vamos a abrir el programa con un disco muy especial, un disco de Lea Cortázar. Vamos a escuchar un cuento muy particular del gran escritor argentino. Y lo vamos a cerrar, va a ser Capicúa el programa. En el medio vamos a tener música y lo vamos a cerrar con la propia voz también de León Felipe, el gran poeta español, que murió en el exilio, y uno de sus poemas más conocidos e interpretado por diversos músicos. Así que no vamos a darle mucha chacha a la cosa, porque ya llegué yo un poco tarde y ya se complicó la pelota. Y vamos a arrancar presentando al señor Julio Cortázar, nacido en Bruselas, fallecido en Francia el 12 de febrero de 1984. En la década del 60, el señor Cortázar se convirtió, junto con escritores como Roa Bastos, Mario Benedetti, Mario Vargas Llosa, García Márquez, entre otros, en lo que se llamó el boom de la literatura latinoamericana. Siempre impulsado por posiciones progresistas, no dudó en adherir a la Revolución Cubana, también adhirió a la Revolución Sandinista y fue duro crítico de la dictadura argentina, lo cual lo convirtió en acérrimo enemigo de la Junta Militar, y también, así también como castigó el derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Nosotros lo vamos a escuchar desde este disco que llegó a mis manos gracias a Juan, que está acá a mi lado, al cual le agradezco siempre su bondad en regalarnos una infinidad de vinilos. Y lo vamos a escuchar, este disco que yo decía hace un momento, Cortázar, Lea Cortázar, interpretando el mismo escritor el cuento que se llama Conducta en los Velorios. ¿Vos sabés cuál es?
Sí, sí, sí.
Bueno, perfecto. Cortázar se caracteriza por ser un tipo muy con una escritura muy fantasiosa, muy
fue,
profunda.
Fue el gran admirador de Feliberto Hernández. El gran difusor de Feliberto Hernández en Argentina, que tiene más lectores, que muchísimos más lectores Feliberto Hernández en Argentina que en Uruguay.
Un escritor que acá no se lo nombra prácticamente.
Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, al único político, por decir algo, ¿no? Al único político que se lo vi nombrar una vez fue a Danilo Astori, que es un hombre muy culto. Más allá de las ideas de cada persona, ¿no? Sí, no estoy hablando de eso.
Bueno,
no es un escritor que haya sido nombrado, fue de los mejores escritores de Argentina.
El programa Noche de Vinilo no oculta su sesgo.
Bueno, pero lo decía para no dar un partidario de nada.
Tanto
simplemente
en lo que se pasa musicalmente como en lo que se lee, tratamos siempre de estar volcaditos hacia la izquierda.
Bueno, pero no, ni siquiera es un escritor de izquierda, Felipe Hernández.
Al contrario.
Tampoco era de derecha, era un tipo sin opinión política.
Pero hay una historia de sobre
eso. Sí, bueno, con una espía, pero esa parte.
Bueno, no nos vamos, nos quedamos con
Cortázar.
Nos vamos con Cortázar. Martín, sí, ¿te puedo pedir un momentito que pongas la cortina del programa?
¿Cómo no?
Time for the general.
supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación. En fin, aquí se habla de una familia un tanto peculiar que vive en la calle Humboldt y de su conducta en los velorios. No vamos por el anís ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado, vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo. Y si es de verdad, si se llora porque es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo, mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco, pero implacablemente. En Pacífico, las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de radio. Para estas ocasiones, los vecinos condescienden a apagar las radios y quedan solamente los jazmines y los parientes alternándose contra las paredes. Llegamos de a uno o de a dos, saludamos a los deudos y a quienes se reconoce fácilmente porque lloran apenas ven entrar a alguien, y vamos a inclinarnos ante el difunto escoltados por algún pariente cercano. Una o dos horas después, toda la familia está en la casa mortuoria, pero aunque los vecinos nos conocen bien, procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos entre nosotros. Un método preciso ordena nuestros actos, escoge los interlocutores con quienes se departe en la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios, en el zaguán, y de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas. No nos lleva demasiado tiempo sondear los sentimientos de los deudos más inmediatos. Los vasitos de caña, el mate dulce y los particulares livianos son el puente confidencial. Antes de medianoche estamos seguros, podemos actuar sin remordimientos. Por lo común, mi hermana la menor se encarga de la primera escaramuza. Diestramente ubicada a los pies del ataúd, se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar. Primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble. Después con hipos y jadeos. Y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a llevarla a la cama preparada para esas emergencias, darle a oler agua de azahar y consolarla, mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos bruscamente contagiados por la crisis. Durante un rato hay un amontonamiento de gente en la puerta de la capilla ardiente, preguntas y noticias en voz baja, encogimientos de hombros por parte de los vecinos. Agotados por un esfuerzo en que han debido emplearse a fondo, los deudos amenguan en sus manifestaciones y en ese mismo momento mis tres primas segundas se largan a llorar sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente que los parientes y vecinos sienten la emulación, comprenden que no es posible quedarse así descansando mientras extraños de la otra cuadra se afligen de tal manera y otra vez se suman a la deploración general, otra vez hay que hacer sitio en las camas, apantallar a señoras ancianas, aflojar el cinturón a viejitos convulsionados. Mis hermanos y yo esperamos por lo regular este momento para entrar en la sala mortuoria y ubicarnos junto al ataúd. Por extraño que parezca, estamos realmente afligidos. Jamás podemos oír llorar a nuestras hermanas sin que una congoja infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia, unos campos cerca de Villa Albertina, un tranvía que chirriaba al tomar la curva en la calle General Rodríguez en Banfield, cosas así siempre tan tristes. Nos basta ver las manos cruzadas del difunto para que el llanto nos arrase de golpe. Nos obliga a taparnos la cara avergonzados. Y somos cinco hombres que lloran de verdad en el velorio, mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igualarnos, sintiendo que cueste lo que cueste deben demostrar que el velorio es el de ellos, que solamente ellos tienen derecho a llorar así en esa casa. Pero son pocos y mienten. Eso lo sabemos por mi prima segunda, la mayor, y nos da fuerzas. En vano acumulan los hipos y los desmayos, inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan con sus consuelos y sus reflexiones, llevándolos y trayéndolos para que descansen y se reincorporen a la lucha. Mis padres y mi tío el mayor nos reemplazan ahora, hay algo que impone respeto en el dolor de estos ancianos que han venido desde la calle Humboldt, cinco cuadras contando desde la esquina, para velar al finado. Los vecinos más coherentes empiezan a perder pie, dejan caer a los deudos, se van a la cocina a beber grapa y a comentar. Algunos parientes, extenuados por una hora y media de llanto sostenido, duermen estertorosamente. Nosotros nos relevamos en orden, aunque sin dar la impresión de nada preparado. Antes de las 6 de la mañana somos los dueños indiscutidos del velorio. La mayoría de los vecinos se han ido a dormir a sus casas. Los parientes yacen en diferentes posturas y grados de abotagamiento. El alba nace en el patio. A esa hora mis tías organizan enérgicos refrigerios en la cocina. Bebemos café hirviendo, nos miramos brillantemente al cruzarnos en el zaguán a los dormitorios. Tenemos algo de hormigas yendo y viniendo, frotándose las antenas al pasar. Cuando llega el coche fúnebre, las disposiciones están tomadas. Mis hermanas llevan a los parientes a despedirse del finado antes del cierre del ataúd. Los sostienen y confortan mientras mis primas y mis hermanos se van adelantando hasta desalojarlos, abreviar el último adiós y quedarse solos junto al muerto. Rendidos, extraviados, comprendiendo vagamente pero incapaces de reaccionar, los deudos se dejan llevar y traer, beben cualquier cosa que se les acerca a los labios y responden con vagas protestas inconsistentes a las cariñosas solicitudes de mis primas y mis hermanas. Cuando es hora de partir y la casa está llena de parientes y amigos, una organización invisible pero sin brechas decide cada movimiento. El director de la funeraria acata las órdenes de mi padre, la remoción del ataúd se hace de acuerdo con las indicaciones de mi tío el mayor. Alguna que otra vez, los parientes llegados a último momento adelantan una reivindicación destemplada. Los vecinos, convencidos ya de que todo es como debe ser, los miran escandalizados y los obligan a callarse. En el coche de duelo se instalan mis padres y mis tíos. Mis hermanos suben al segundo y mis primas condescienden a aceptar alguno de los deudos en el tercero, donde se ubican envueltas en grandes pañoletas negras y moradas. El resto sube donde puede y hay parientes que se ven precisados a llamar un taxi. Y si algunos, refrescados por el aire matinal y el largo trayecto, traman una reconquista en la necrópolis, amargo su desengaño. Apenas llega el cajón al peristilo, mis hermanos rodean al orador designado por la familia o los amigos del difunto, y fácilmente reconocible por su cara de circunstancias y el rollito que le abulta el bolsillo del saco. Estrechándole las manos, le empapan las solapas con sus lágrimas. Lo palmean con un blando sonido de tapioca. Y el orador no puede impedir que mi tío el menor suba a la tribuna y abra los discursos con una oración que es siempre un modelo de verdad y discreción. Dura 3 minutos, se refiere exclusivamente al difunto, acota sus virtudes y da cuenta de sus defectos sin quitar humanidad a nada de lo que dice. Está profundamente emocionado y a veces le cuesta terminar. Apenas ha bajado, mi hermano el mayor ocupa la tribuna y se encarga del panegírico en nombre del vecindario, mientras el vecino designado a tal efecto trata de abrirse paso entre mis primas y hermanas que lloran colgadas de su chaleco. Un gesto afable pero imperioso de mi padre moviliza al personal de la funeraria. Dulcemente empieza a rodar el catafalco y los oradores oficiales se quedan al pie de la tribuna mirándose y estrujando los discursos en sus manos húmedas. Por lo regular, no nos molestamos en acompañar al difunto hasta la bóveda o sepultura, sino que damos media vuelta y salimos todos juntos comentando las incidencias del velorio. Desde lejos vemos cómo los parientes corren desesperadamente para agarrar alguno de los cordones del ataúd y se pelean con los vecinos que entre tanto es y prefieren llevarlos ellos a que los lleven los parientes. Esto lo he leído mientras miraba el árbol del patio, que ya es un esqueleto negro contra él.
¿Y seguimos? ¿Qué opinas del cuento?
Muy bueno.
Está lindo, ¿no? Muy particular, ¿no? Hay que imaginar, ¿sí? un velorio copado por vecinos que tienen la táctica de ocupar velorios que no le
corresponden.
Cortázar tiene esa característica de esa lectura fantasiosa, bueno, lo disfrutamos, y este disco que cayó en nuestras manos gracias al regalo de Juan, la verdad que de cuando en cuando lo vamos a traer acá al programa. Bueno, muy bien, ahora sí empezamos con la música. Nos vamos a Estados Unidos y convocamos al señor Johnny Rivers, nacido en New York el 7 de noviembre de 1942, con una extensa carrera solista. Ha grabado cerca de 30 álbumes el señor Johnny Rivers. Lo vamos a escuchar de su álbum Root, publicado en 1974, en el que participa también la gran cantante Linda Ronstadt, haciendo coros y comparte con él algunas canciones. Lo vamos a escuchar interpretando el tema Espera un minuto. Suena Noche de Vinilo, con un estilo muy country, el señor Johnny Rivers.
Say you're going.
¿Estamos volviendo? Siempre, siempre estamos volviendo acá al aguantadero. Bueno, hoy tenemos a una banda invitada. Perdónenle la voz, los dos goles allá de Peñarol me llevaron la voz que me queda.
Vamos a conseguir un poquito de agua para.
No, más que Peñarol no hace muchos goles. No, si no lo perdíamos.
Un partido especial que estábamos perdiendo, así que no podíamos.
No perdíamos algo,
señor. Si así queda como cierre, como diré con la
verdad. ¿Te imaginas si lo agarrábamos en 66? Si lo agarrábamos en 66, no hablaba. Lo quedamos en el programa.
Exacto. Bueno, vamos a tener el debut de una banda invitada, me refiero a la banda U2, la banda irlandesa formada en el año 1976, integrada por en voz de Edge, en teclados, Alan Clayton en bajo y Larry Mullen en batería. Lo vamos a escuchar de uno de sus álbumes más celebrados, de Joshua Tree, álbum lanzado en 1987, que fue aclamado como una obra maestra en todo el mundo. Fue número uno en Estados Unidos, fue el primer número uno de la banda en Estados Unidos. Hasta ahí no habían logrado llegar al primer puesto. Y bueno, por supuesto, también fue número uno en el Reino Unido, lo cual varios de sus discos habían llegado a ese lugar. Una banda muy sensible a los problemas globales y también a los internos de su país, Irlanda, una banda que siempre adhirió a la libertad de Irlanda del Norte, al retiro de la ocupación británica y el apoyo al ejército republicano irlandés. Así que bueno, es un placer para Noche de Vinilo traer esta banda que nunca había sonado en el programa, la banda U2, yo soy con el inglés soy pésimo, así que le digo U2, suena Noche de Vinilo, lo que importa es la música. Y el tema se llama, a ver que no dije eso, Running to Stand Still. Suenan los irlandeses acá en Noche de Vinilo.
Thank you.
Bueno, estamos en vivo acá, compartiendo una noche muy linda como pasa siempre con Juan, sí. Martín, Rosana, y bueno, quien les habla también acá disfrutando del programa. Bueno, estábamos escuchando el debut de la banda irlandesa Blues y nos vamos a Estados Unidos nuevamente y vamos a convocar al supergrupo Crosby, Stills and Nash. Desde su primer álbum de estudio, editado el 29 de mayo de 1969, el álbum llegó al puesto 6 en las listas de Billboard 200, grabado entre el 26 de junio de 1968 y el 3 de abril de 1969. Este trío vocal y musical extraordinario fueron innovadores utilizando una mezcla de folk con jazz y blues. La revista Rolling Stone ubica al álbum, que se llama justamente Crosby, Stills and Nash, otra gentileza de mi amigo Juan, este álbum, ubica al álbum en el lugar 259 de los 500 mejores álbum de rock de todos los tiempos. Ellos tocan todos los instrumentos, guitarra, bajo, y Dallas Taylor interpreta la batería. Lo vamos a escuchar con uno de sus temas más clásicos, La Sweet Judy, Ojos Azules. La música tiene a veces cosas increíbles, ¿no? Porque yo estaba armando el programa y pongo el disco de Crosby, Stills and Nash y pongo la cantante que va a cantar a continuación, que es Judy Collins. El tema Sweet Judy, Ojos Azules, se lo dedicó a Stills a Judy Collins.
Ah, mira.
Que acá la pueden ver,
sí, claro,
tremendos ojos azules. En una vuelta ya estaba en el programa. Bueno, resulta que cuando Stills le compuso el tema, le invitó, o sea, ella se había retirado de la pareja, la invitó, escuchó la parte de la grabación del disco, escuchó el tema que que Stills le había compuesto, se paró cuando terminó de tocarlo, le dijo, es muy lindo, pero no voy a volver contigo. Señoras y señores, Crosby, Stills y Nash Young, esta vuelta no está en el disco, la famosa suite Judy, Ojos Azules, sonando acá en este programa de segundo lunes de abril.
What?
Así pasaba Crosby, Stills and Nash con ese tema dedicado por Stephen Stills a la señora que vamos a escuchar a continuación, que es la señora Judy Collins, cantante estadounidense nacida el 1 de mayo de 1939 en Seattle, Washington, cantante de folk rock. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll desde el año 2002. Este álbum que tenemos acá, que tiene se llama solamente Judith, es el 10º álbum de estudio de la señora Judy Collins, publicado en marzo de 1975. El álbum estuvo 34 semanas en los charts y llegó al puesto 36 en la lista de 100 de Billboard. En Noche de Vinilo, la señora que recién dedicaba el tema, la señora Judy Collins, nos interpreta The Loving of the... Os de Game. Creo que es algo así como los juegos del amor o algo así. Bueno, Es un tema muy lindo, me gustó mucho. Espero que a ustedes también les guste.
Entonces,
bueno, decime. Me dice, Martín me dice. Estamos acá en Noche de Vinilo compartiendo, como decíamos, un rato muy, pero muy entretenido, disfrutando de esta música que nos encanta y espero que a todos los que están por ahí atrás escuchando también les guste. Bueno, tenemos que hacer saludos. Bueno, los saludos y el agradecimiento de siempre a Mabel, que nos se está comunicando, a Laura también, que aparte es la community manager de del programa, que se puso a jugar al fútbol y se hizo un
erizo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Laurita, se pensó que estaba en la boca y...
Ya le mandamos mensaje, pero Laurita, que te mejores.
Sí.
Sí. Bueno,
mejoría pronta.
¿Cómo está? Saludos.
Me anda todo medio herido, porque Martín también anda medio mal.
Sí, Martín anda de espalda.
Bueno, pero lo mío es de espalda y me manejo, yo qué sé.
Este, bueno, también el saludo para Joel, para Gastón.
Se nos, la radio se nos está quedando.
¿Perdón, lo qué?
La radio se nos está quedando. Pronta mejoría porque se nos queda.
Se nos queda, va a tener que venir alguien a...
Ay, 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 no me hagas hablar que me duele.
Bueno, decíamos el agradecimiento a Joel, a Gastón, a Iván y a Pepe allá en Tacuarembó también, los pagos donde anda Mabel. Este, Mabel que viene de Montevideo, pero siempre se niega con la visita y bueno, seguimos esperando. La esperanza es lo último que se pierde, así que bueno. Así que el saludo para todos ellos, a toda la gente que tampoco, que de repente no se comunica, pero que nos está escuchando. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos en el norte y para mí es un placer pasar lo que voy a pasar ahora. Vamos a escuchar al señor Otis Redding, que alguna vuelta le escuchamos en el programa, pero no con este tema que lo vamos a escuchar hoy. Otis Redding, nacido en Dawson, Georgia, el 9 de septiembre de 1941, fallecido en un accidente de aviación en Wisconsin el 10 de diciembre de 1967, este, cuando solamente tenía 26 años, es considerado uno de los más grandes intérpretes de la música estadounidense, tanto de blues, soul y rhythm and blues. Su estilo de canto procedía de la música gospel, este, ese género musical tan particular a los afrodescendientes en Estados Unidos. Según la página web del Salón de la Fama del Rock, donde fue incluido en 1989, el nombre de Redding es sinónimo de soul. Lo vamos a escuchar en su tema más famoso, que nosotros lo hemos escuchado este tema en el programa, pero interpretado por Tom Jones. Me refiero al tema Sitting on the Dock on the Bay, sentado en el muelle de la bahía, que es una bellísima canción que escaló muy alto en los charts. Este, Redding la había grabado, pero no había salido a luz. Ocurre el accidente que él pierde la vida y el tema fue un boom en Estados Unidos en esos años. El tema ocupa el 28º puesto en la lista de las 500 mejores canciones de rock de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. No hablo más, escúchenla, para mí una de las mejores canciones de todos los tiempos, el señor Otis Redding, sentado en el muelle de la bahía.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time.
Mm-hmm.
pronto estamos ahí. Así pasaba el señor Otis Redding con ese tema tan exitoso y que a mí particularmente, la verdad, me gusta muchísimo, sentado en el muelle de la bahía. Ahora vamos a terminar el programa con el señor León Felipe, y uno de sus poemas más conocidos, interpretados por muchos músicos, pero lo vamos a dejar a Juan que nos haga una semblanza sobre...
Para esta nueva, así no hace gente, no se olvide de mi voz, para esta nueva modalidad que tuvimos hoy de escuchar en vinilos, ¿no? Pues en otros soportes, en CD y eso, hay muchas cosas, pero en vinilo es muy poco.
Acá
de
somos
poco
fiel, más, claro. Somos fiel a la consigna.
En CD, por ejemplo, yo tengo cantidad de otros escritores, pero...
En este caso hoy...
Cassette, tanto, pero no hay...
Una vez hicimos programa con un cassette, cuando estábamos por otras radios.
Bueno, pero elegimos a León Felipe, mejor dicho, eligió Álvaro para terminar el programa. Este escritor español, cuyo verdadero nombre en realidad era Felipe Ramiro Galicia de la Rosa, conocido como León Felipe, nació en Tabara, en Zamora, en España, el 11 de abril de 1884, y fallece en Ciudad de México, exiliado, el 18 de septiembre de 1968. O sea, no llegó a ver la muerte del dictador, del perverso. También se lo incluye a él en la generación del 27, como a tantos grandes escritores españoles, como Lorca, como el resto. Él en realidad fue un hombre polifacético, era farmacéutico, por ejemplo, con lo cual uno no asocia a un poeta, ¿no? Porque un farmacéutico es un tipo que se ciñe a fórmulas, a cosas estrictas, no de una mente tan abierta. Fue traductor, fue un buen traductor de Walt Whitman, del poeta norteamericano. Fue actor, también profesor. En el año 1938 se exilia en México. Parte de su obra poética son Versos y oraciones del caminante, en dos tomos, influencia de Walt Whitman, La insignia, un libro a favor de la República, Español del éxodo y del llanto, en el año 38, El gran responsable, en el año 40. En su poesía, la palabra actúa como una fuerza que redime a los humildes de los sufrimientos e injusticias, aunque a veces solo sea un grito desesperado. Otras obras fueron Ganarás la luz, en 1944, Antología rota, 1947, que quizás sea su libro más conocido acá en Uruguay, España e Hispanidad, Llamadme republicano. En su libro póstumo titulado Este viejo y roto violín, de 1965, reflexiona sobre el tiempo y el sueño, que ambos eran temas centrales de su última etapa, ya quizá menos política, más asociado a lo existencial, ¿no? Así que bueno, te dejo nomás para que escuchemos este poema tan bonito, Vencidos, que también pertenece a Antología Rota, al libro que fue Antología Rota, una pequeña, fue editado acá en el Río de la Plata por Lozada. Lozada fue un exiliado español que se afinca en Argentina y editó a
Antología
Lozada, que tiene, hay una librería incluso por la calle Corrientes con el nombre de él, que editó a todos los poetas españoles prohibidos en España, tanto a él, bueno, Alberti, Miguel Hernández, todos van a verlos por todos lados, esos viejos libros de la editorial Lozada, que si alguien anda por Buenos Aires a la altura de Corrientes y Montevideo, todavía está la librería, bueno, obviamente, hay fotos del viejo Lozada, digamos.
A mí me hicieron desaparecer una colección completa.
Antología Rota, quizás si alguien lo ve por la feria, que lo compre, porque es uno de los libros más lindos.
No quiero hablar porque tendría que matar a alguien.
Es uno de los libros más lindos de León Felipe y más lindos como de la lucha de la resistencia del pueblo español al fascismo.
¿Te lo presento, señor?
Bueno, Vencidos.
Muy bien. El poeta León Felipe en Noche de Vinil.
Pura piedra pequeña, lástima única. Vencidos por la manchega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar, va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar, va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura. Va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Romero.
Nadie, que saludamos.
Estamos en vivo.
Señora Rosana, su despedida.
Muchísimas gracias por dejarme participar y siempre aprender un poquito más de música y poesía, sobre todo.
Desbancaste a Martín, que es el fotógrafo oficial de...
Ya, de a poco el programa tomado, parafraseando a Cortázar.
Ahora,
es una broma, es un gesto que nos acompañe.
Rosana, aparte siempre le pone aquí un movimiento.
Y aparte lo saca fotos mucho más lindas. Me está sacando flaco, ahora todo. Claro, nos está estilizando de a poco. Aspiramos a que haga un buen Photoshop y nos deje presentables. Muchas gracias.
Gracias, Rosana.
Gracias a todos. No se vayan, que ya en unos minutos, quizás 20, 30 minutos,
Manicomio. Bueno, despedimos hasta el próximo lunes, entonces.
Bueno, perfecto. De parte mía también el saludo de siempre a toda la gente que nos sintoniza. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por mandar los mensajes. Como siempre decimos, hoy más que lucha, más que nunca la lucha continúa. Y nos escuchamos la próxima semana.
Radio El Aguantadero.